acabo de abrir el cuaderno de Manuel Navarro. Ya saben que Manuel Navarro viene con sus cuadernos de arqueología. Veo aquí un hombre mono que es como una especie de metáfora del lado oscuro del ser humano, de nuestros impulsos más reprimidos, del deseo, a veces inconsciente, de liberarnos de la tiranía del pensamiento y volver a lo instintivo, ¿no? Podría ser. Tenemos hoy una historia que se llama, bueno, el título es La maldición del hombre mono. Y esto gira en torno a un misterioso experimento científico que busca revertir la evolución humana. Bueno, yo estoy enganchadísima, Manuel. ¿Qué tal? Bienvenido.
Bien hallado. Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Y esto, yo muy enganchada a La maldición del hombre mono, porque ¿esto quién lo escribe?
Bueno, esto lo escribe Emiliano Brunner, que es paleoneurólogo, al que yo tuve la ocasión de conocer hace bastantes años en el Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana en Burgos, y que ahora él está investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales en el CSIC, y también afiliado a la Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas, donde se hace un trabajo a fondo, por ejemplo, sobre la enfermedad de Alzheimer, a través del análisis de restos de cerebrales. Y Emiliano es una persona que cuando nosotros empezábamos a trabajar temas de evolución y de elementos cognitivos, de comportamiento de la especie humana en la evolución, pues nos abrió los ojos, nos abrió muchas puertas, porque él se dedicaba al estudio de los cráneos de los cerebros de las especies extinguidas, ¿no? Que se estudian precisamente a partir de los cráneos y a partir de la realización de moldes craneales. Entonces su línea de estudio durante mucho tiempo ha sido distinguir de alguna manera las diferencias entre los cerebros de, por ejemplo, nosotros, el Homo sapiens, nuestra especie, y el hombre de Neandertal, que aunque tenía un cerebro de mayor tamaño que el nuestro, tenía un cerebro diferente, ¿no? De organización diferente. Y entonces Brunner, a través de diferentes experimentos, algunos de ellos muy interesantes y que incluso hemos reproducido en televisión, ha trabajado en esta línea mucho tiempo, y una última línea sobre la que lleva focalizándose ya unos cuantos años también es sobre la meditación, sobre sus efectos en el cerebro, de tal manera que he hecho un libro, yo creo, muy interesante, en el que se mezcla la evolución humana y los principios rectores de la evolución y hacia dónde nos llevan, que fundamentalmente es hacia la reproducción, y todos los efectos secundarios que tiene que, digamos, heredemos paquetes de genes completos, paquetes de genes que, si bien facilitan un elemento para la evolución, para esta reproducción que estamos contando, por otra parte tienen, digamos, eso, efectos secundarios, ¿no? Entonces, digamos que es la línea fundamental del trabajo, pero bueno, ya tenemos a Emiliano al otro lado del teléfono y él nos va a contar mejor de qué va su investigación.
Pues claro, lo vamos a saludar enseguida. Emiliano Brunner, bienvenido a la tarde, gracias por acompañarnos.
Hola a todos, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, muy, muy enganchados a lo que has escrito, porque a mí me da la impresión de que mantienes ahí una tensión constante entre lo racional y lo instintivo, ¿no?
Bueno, en realidad nuestro racional es instintivo, ahí está el problema. El problema es precisamente que nuestro instinto nos lleva a organizar todo según cuadrículas que, bueno, suponen ser racionales, al final no son tan racionales, son conceptuales. Tenemos una forma de pensar conceptual, esto ha sido nuestra especialización, ¿no? Y somos buenísimos en razonar de forma conceptual. Y entonces, esto ha sido un poquito el éxito de nuestra especie. Gracias a esta forma de conceptual, hablamos sobre todo de ordenar imágenes y palabras, imaginaros, ¿no? Los pensamientos, las emociones que intentamos organizar con imágenes y palabras, gracias a esta capacidad enorme, bueno, hemos desarrollado la complejidad tecnológica y social que ha sido la base del éxito reproductivo de nuestra especie. Ahora bien, todos sabemos que las especializaciones pueden tener efectos colaterales, pueden tener efectos secundarios, ¿no? Yo muchas veces hablo de los pájaros. Su su gran especialización ha sido el vuelo, ¿no? Gracias a esta capacidad han hecho todo lo que pueden hacer. Pero ¿sabéis cuántos pájaros cada día mueren estrellados contra una pared, contra un árbol, contra una roca? No, porque un poquito de falta de atención o una ráfaga de viento y aquella capacidad de volar se transforma en sufrimiento. Y esto es más o menos lo que pasa a nosotros. Tenemos este programa natural a razonar por imágenes, palabras, utilizar conceptos y viajar en el tiempo. Esto lo podemos solo hacer nosotros. Imaginar todos los futuros posibles, imaginar todos los pasados posibles y ahí contarnos una historia que al final es una historia muy anclada en una insatisfacción constante, ¿no? Las cosas siempre pueden estar mejor de lo que son o peor de lo que son. Y esto genera, evidentemente, rumiaciones, un vagabundeo mental que nadie de nosotros es capaz de controlar. Y entonces aquí la pregunta, aquí es donde entra la evolución. ¿Por qué no somos capaces de controlarlo? Esto es un efecto colateral, es un efecto secundario de nuestra capacidad mental, o la evolución, la selección natural ha obrado para facilitarnos esta tarea, optimizando el éxito reproductivo, pero claro, en este caso perdiendo, evidentemente, descuidando del bienestar del individuo.
Qué interesante todo esto que planteas. Yo ya me han venido a la cabeza un montón de preguntas y una de ellas es, ¿tú crees que hemos domesticado a nuestro mono interior?
No, desde luego no. Desde luego no, porque lo vemos en el resultado, ¿no? El resultado es que nadie de nosotros, sin una práctica, sin un entrenamiento, es capaz de lidiar con la mente, ¿no? Esta gran avalancha de imaginación, tanto del pasado como del futuro, primero es enorme, es tan enorme que al final aplasta el presente y nadie de nosotros es incapaz de controlar esta avalancha de imágenes y palabras que al final hacen sufrir el momento presente. Y segundo, aparte la cantidad enorme de informaciones, pero también tenemos un hecho, que nadie de nosotros es capaz de decidir sobre esto. Manolo ha hablado de meditación. Cualquier persona que no esté entrenada en meditación sabe que si se sienta un momentito solo, cierra los ojos y, por ejemplo, le dices, escucha solamente los sonidos del ambiente, pues esto lo puede hacer en 3 segundos, 4, porque inmediatamente la avalancha de imágenes y palabras rellenan la cabeza. No te piden permiso, ¿no? Entonces, esto ha sido, deciden ellos, o sea, tu mente decide por ti, ¿no? Si, entonces, esto es porque no hemos logrado dar con este control. ¿Por qué? La primera hipótesis es que, bueno, pues lo hemos dicho, la selección natural prima la reproducción, el éxito reproductivo, no el bienestar del individuo, con lo cual puede que esta avalancha de rumiaciones sea algo que sencillamente venga con el paquete de capacidad conceptual y nada, ¿qué le vamos a hacer? O incluso hay una segunda hipótesis todavía más fuerte, que la selección natural haya precisamente obrado para aumentar esta ansiedad existencial, ¿no? Esta, yo le llamo continuo estado de inflamación psicológica. ¿Y por qué la evolución nos ha hecho esto? Bueno, cabe la posibilidad que ser simios pasionales, emocionales, compulsivos, obsesivos, descontrolados, cabe la posibilidad que todo esto aumente, evidentemente, el éxito reproductivo. Y en este segundo caso tenemos que ser conscientes que estamos intentando paliar, evidentemente, lo que es una adaptación, ¿no? Una historia filogenética de nuestra especie, con lo cual podemos, evidentemente, mejorar esta situación. Probablemente no la podemos arreglar 100%.
Emiliano, Mariló ha sacado un tema que yo creo que tú lo has tocado hace tiempo y que yo creo que es una de las claves de este desarrollo, y es la autodomesticación de nuestra especie. Como nuestra especie, a diferencia de otros de homininos anteriores, tiene la cara más pequeña, es una especie menos agresiva y es una especie más social, incluso más social, matemáticamente social, porque hasta hay un número que define el número de individuos con el que nos podemos relacionar con cierta solvencia. ¿Cómo ha sido ese camino de nuestra especie humana desde esa fortaleza, desde esa agresividad, hasta el estado actual en el que somos tan sociales y también muchas veces nos dejamos arrastrar porque efectivamente el elemento social, la crítica, la desatención, el no sentirnos parte del grupo, cómo todo eso viene desde la evolución?
Totalmente. Los primates son animales sociales. Depende todo del grupo. De hecho, la selección natural no prioriza el éxito reproductivo del individuo, sino el éxito reproductivo del grupo. Nosotros estamos dispuestos a todo para la afiliación del grupo. Digo siempre que lo único que nos da más miedo que la muerte es la soledad, ¿no? Entonces, claro, ahí tienes lo que dices tú. Hemos inventado el lenguaje para comunicar y ampliar las relaciones sociales. Nos hemos hecho más juveniles para rebajar un poquito la agresividad y permitir que se desarrollasen grupos más grandes y más complejos. Pero ahí se ha generado un conflicto muy raro en nuestra especie, y yo hablo mucho de ese tema en el libro. Nosotros tenemos esta programación para hacer todo en función del grupo, ¿no? La afiliación, el reconocimiento del grupo es lo más importante. Entonces, esto lo tenemos como pulsión natural, ¿no? Claro, pero a un cierto punto este cerebro, este sistema cognitivo se vuelve tan complejo que se genera algo que quizás es una función emergente de esta complejidad que se llama conciencia. Entonces, en el momento que se genera una conciencia, ya no hay solo el grupo, ya hay también un individuo que se reconoce como individuo. Entonces ahí empiezan los conflictos, porque claro, las prioridades del grupo y las prioridades del individuo puede que no sean exactamente las mismas, ¿no? Y luego pasa algo todavía más, para aumentar más la dificultad de gestión. A la evolución probablemente se le escapa de las manos este éxito que hemos tenido, y tanto éxito ha necesitado que hemos empezado a unir grupos distintos. Ya no nuestros grupos, sino nos hemos unido con grupos de desconocidos, haciendo ciudades de miles, de millones de habitantes, ¿no? Vivimos con gente que no conocemos, que no sabemos quiénes son. Esto la evolución no lo había considerado. Ha sido una cosa relativamente en los últimos pocos cientos o decenas de miles de años, y entonces esto la evolución no lo había considerado. Os podéis imaginar que es otro nivel de complejidad. Entonces tenemos ventajas del ser individuales, del ser grupo y de ser, como decía Konrad Lorenz, el premio Nobel para la etología, horda anónima, la horda anónima de las grandes ciudades. Tenemos ventajas en estos tres niveles, pero también tenemos desventajas y conflictos, porque las prioridades de la horda, del grupo y del individuo no son lo mismo. Entonces, estos conflictos son muchos y generan, evidentemente, un terreno muy fértil por todas aquellas rumiaciones. Ya no sabemos cuáles son nuestras prioridades y cuáles son, sin embargo, las expectativas o las prioridades que nos están obligando a aceptar. No somos capaces de observar estos tres niveles. No somos capaces de entender cuáles factores de estos tres niveles nos aportan y cuáles nos están perjudicando. Y entonces tú has mencionado la meditación, precisamente, que es un entrenamiento cognitivo para que una persona pueda entrenarse poco a poco con su capacidad atencional para poder un poquito desapegarse de todo esto batiburrillo de emociones y de pensamiento que regulan estos tres niveles. Tomar presencia, pero también distancia de todo esto para poder observar qué pasa en esta dinámica, pero también qué pasa contigo mismo. Y luego, evidentemente, en la medida que uno es capaz de observar de forma objetiva toda esta maraña de relaciones, será también más libre de poder decidir.
Yo, perdonarme, pero me estoy imaginando el Congreso incluso. O sea, es decir, es que me parece que la conversación es que es de una brillantez, de un... no sé, que cuando ha mencionado conflicto ya me estoy imaginando el más directo, el más cercano que tenemos ahora mismo, Borja.
Hola, Emiliano, muy buenas tardes.
Hola.
A nivel evolutivo... No sé si esto está bien dicho así, pero como Homo sapiens del 2025, ¿somos los que más estrés y ansiedad padecemos? ¿O podríamos hipotetizar acerca de que nuestros antepasados, aunque no lo llamaran así o no se denominara así, también padecían estos estrés, esta ansiedad, estos pensamientos de todo el rato, todo el tiempo, este ruido psicológico?
Mira,
inflamación
psicológica.
Cuando se habla de estrés, ansiedad, de meditación y todas estas cosas, inmediatamente pensamos que estamos hablando de los que ya han pasado un umbral clínico, ¿no? Diagnóstico, y que necesitan evidentemente una ayuda, el desarrollo de una práctica más importante. Bueno, evidentemente todo esto se aplica a las personas que han pasado este umbral diagnóstico, ¿no? Pero no olvidemos que se aplica a todo el mundo, a todo el mundo. Hay todos nosotros, quien más, quien menos, tenemos una merma de nuestra calidad de vida asociada a estas rumiaciones que nos saca constantemente, no crea una situación de insatisfacción crónica, de ansiedad ontológica, todo el mundo. Fijaros que hay unas estimaciones en psicología que puede que las personas que no han alcanzado un umbral de estrés clínico, pero están justo un pelín antes, puede que estemos hablando del 80% de las personas. Entonces, os podéis imaginar, si sumamos los que han pasado un umbral clínico, los que están a punto, pero aguantarán toda una vida, y los que, bueno, no van mal, pero tampoco se relajan, pues igual estamos hablando del 95% de nosotros. Entonces, nosotros tenemos, desde luego, nuestra sociedad tiene fuentes de estrés añadida, también porque tenemos evidentemente un sistema económico que se basa en esto. O sea, tenemos un sistema económico que fomenta ese tipo de proyecciones.
Sí, pero entonces, Emiliano, lo que decía Borges es que quizá también, no sé, un cazador-recolector también tenía sus problemas, ¿no? Porque si no aparecía, un estrés, y por eso tenemos también la preparación, ¿no?
Claro, a eso voy. Hoy en día tenemos un sistema económico que evidentemente no nos está ayudando en este sentido. Claro. Pero cuando yo escucho, pero esto es una cosa de nuestra sociedad, yo esto no lo sé, no tenemos una forma de medirlo, con lo cual son especulaciones, pero yo no creo que un campesino de la Edad Media o un niño del Imperio Sumero... estaban ahí tranquilos. Imagínate una mujer de Renacimiento, ¿sabes? Yo no creo que hasta ahora el ser humano se la ha pasado bien y ahora estamos cargando. Ya. Yo creo que este paquete de estrés y de ansiedad que viene de estas debilidades, esto lo viene con el origen del
hombre,
del ser humano moderno.
Lo tengo que dejar aquí. Moderno. Pues muchísimas gracias, de verdad. Recomendamos La maldición del hombre mono, Emiliano Brunner, paleoneurólogo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, Emiliano.
Manuel, qué interesante todo esto, de verdad, ¿eh?
Sí, porque además conecta el pasado, nuestro pasado ancestral, con nuestros problemas más cotidianos, con nuestro día a día. Yo creo que eso siempre es interesante.
Y todos llevamos al mono dentro.
Bueno, ya veo. Yo
creo que todos. Y algunos por fuera también.
También algunos por fuera y otros por dentro. Borja Rodríguez, gracias.
Gracias.
Manuel, mil gracias por todo, porque es nuestro, último espacio de la temporada y hemos aprendido muchísimo. Y se trata de eso, ¿no? Eres un divulgador con letras mayúsculas.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y nada.
Seguimos trabajando. Seguimos. Gracias.